los que tenemos un poquito más de 50 años, ya vivimos la primera oleada neoliberal en Argentina de la década del 90. Ya sabemos, yo ya era médica en ese momento, lo que fue trabajar sin cobrar, trabajar cobrando papeles que se llamaban patacones, uh-huh. y el acceso, los despidos múltiples en las fábricas, el aumento de compañeros infartados. En ese momento yo vivía en Buenos Aires, cerca de Serenísima, y Serenísima empezó a despedir masivamente a trabajadores. Ya vivimos, esto ya lo vivimos. Hoy puede cambiar el cabello, puede cambiar el discurso, puede cambiar la metodología, pero esto ya lo vivimos. La destrucción de la salud pública en la Argentina en los 90 es un clásico. Entonces, cada vez que sentimos, vemos, escuchamos a alguien decir que es mejor una salud privatizada que una política de salud pública dentro del Estado, bueno, nos aterramos los que ya vimos eso. Y bueno, creo que esta intersectorial es solo una puntita de lo que se va a venir si toca la salud pública, ¿no?
Uh-huh. En el caso del PAMI, porque ustedes están estrechamente vinculados a la atención de los adultos mayores.
Sí.
La Argentina ha vivido distintos procesos, ¿no? Yo diría, procesos de desatención a los adultos mayores. Y cada vez que se dan esos procesos hay que remontar la cuesta con mucha fuerza, y ahí me parece que es que se ve la propuesta que tiene el Estado, sí, la presencia del Estado para la atención.
Sí, recién pensaba cuando hablaba Rosita, lo que nos costó a nosotros restablecer, digamos, las prestaciones. Y eso que, porque también he escuchado a personas que dicen, bueno, vamos a probar 4 añitos con esta opción, a ver cómo nos va. Y la verdad que los 4 años de Macri en PAMI impactaron de manera muy negativa. Costó muchísimo volver a restablecer los medicamentos gratuitos. Hay prestaciones que todavía no están restablecidas al 100%, producto de esos 4 años de Macri, porque la verdad que el Estado tiene esta particularidad que en poco tiempo vos podés destruir absolutamente todo, en poco tiempo. Uh-huh. La verdad que no les llevó nada a destruir mucho. Pero para reconstruir, digamos, y para volver a poner sobre la mesa los derechos de los que tanto nos enorgullecimos, la verdad que cuesta mucho, mucho trabajo dentro del Estado, más aún en una institución como PAMI, digamos que tiene una normativa muy rígida, entonces no, como que no tenés demasiado
margen.
Demasiado margen, todo tiene su protocolo, que está bien que sea así, porque obviamente que lo primero que tenemos que preservar es la transparencia. Uh-huh. Pero bueno, eso implica, digamos, que las respuestas demoren más de lo que podrían llegar a demorar en otros entes más autárquicos, digamos, ¿no? Y que no tengan una normativa tan rígida como sí tiene el instituto. Pero sí, la verdad que sufrimos muchísimo. Digamos, porque para nosotros es un sufrimiento no poder tener la respuesta de manera inmediata. Aún así, en este tiempo, en estos casi 4 años, se pudieron restablecer los medicamentos gratuitos, pudimos incorporar nuevas especialidades también en la zona, duplicamos, cuando te comentaba fuera de micrófono, que se duplicó la cantidad de afiliados y afiliadas a PAMI en la zona nuestra. Cuando yo ingresé a la agencia teníamos un poco menos de 1.600 afiliados. Hoy estamos pisando los 3.000. Esto es porque, así como nos vanagloriamos, digamos, de la cobertura y los beneficios que tiene PAMI, nos interesa también que lleguen a la mayor cantidad de beneficiarios posible, porque para eso está, uh-huh. digamos, sí. ¿no? Para dar la mayor cantidad de prestaciones a una población que además se vio muy vulnerada con la pandemia. Entonces fue todo un trabajo arduo y logramos duplicar nuestra cantidad de afiliados y logramos incrementar también las prestaciones de especialistas en la zona. Por ejemplo, nuestra zona tiene una diabetóloga que no la tiene en grandes centros urbanos. Ajá. Tenemos traumatología, sumamos ahora también ginecología, también trabajando con hospitales de la salud pública de Chubut, porque también vivimos con otra realidad. Nosotros del otro lado del paralelo no contamos con clínicas privadas, que esa también fue una decisión, digamos, muy importante que tomó PAMI, que fue liberar, digamos, las atenciones por zonas. Ahora ya se nacionalizó. Antes sí o sí debía existir un convenio entre un prestador y la UGL a la que correspondiera tal o cual localidad. Ahora directamente es cualquier afiliado o afiliada de PAMIS tiene la libertad de elegir dónde atenderse. Ajá. Entonces esto nos posibilitó también trabajar de manera más ágil con prestadores y prestadoras tanto del Bolsón como de Bariloche, como de Neuquén. Nos facilitó, digamos, el acceso a nuestros afiliados y afiliadas a atención en mayor complejidad. Antes tenían que ser derivados a muchos kilómetros de distancia, como Doro, Trelew. Ahora todas esas derivaciones se acortaron en distancia. Esto posibilita también que la familia pueda realizar un acompañamiento, digamos, o sea, estás en tu ambiente, digamos, estás más cerca.
Y contenidos.
Y claro, sí. Y hoy revisaba también con el tema de las derivaciones. Nosotros tenemos un promedio de entre 55 y 60 derivaciones en lo que va del año. Llevamos más o menos esa cantidad de derivaciones todas las semanas, que también este es un reto, digamos, que nos queda a futuro como Estado. Poder trabajar sobre la complejidad de los hospitales en cercanía. Los subsidios que se tramitan a través de PAMI para la cobertura de los gastos y demás, lo que implica una derivación. Ayer justamente hacíamos un afiliado que tiene 30 días de tratamiento en Bariloche, y va a recibir de PAMI más de 200 mil pesos de subsidio para, digamos, los gastos que tenga su acompañante, porque él va a tener todos los gastos absolutamente cubiertos en la institución de salud a la que va, pero también su acompañante va a tener más de 200 mil pesos por esos 30 días, creo que eran 248, una cosa así. Y obviamente sin tener que pagar absolutamente nada, ni internación, ni descartable, nada. Totalmente cubierto.
Sí.
Sí. Rosa.
Sí, quería decir algo porque me salgo de la vaina. Los movimientos populares en la calle fueron ganando derechos. Cuando uno gana ese derecho, uno lo incluye como un derecho. Uh-huh. Entonces no. Interpreta que no tiene que volver a pelear por un derecho que ya peleó y lo ganó.
Sí.
Eso es importante decirlo porque la salud pública en Argentina tiene accesibilidad, tiene equidad y tiene también universalidad. ¿Qué quiere decir? La universalidad es que el hospital público asiste a todos los habitantes de la región, a todos. Algunas está terciarizada la atención o fiscalizada mayor la atención de las prepagas, las obras sociales, porque reciben un dinero el Estado por atenderlo, mucho menor que en el privado, pero lo reciben. Pero en realidad en el hospital público nadie te pregunta antes de atenderte si vos tenés obra social.
O no deberían.
Eso es universalidad. Y si te lo preguntan es por este trámite para poder después cobrar a la obra social. La otra, eso es universalidad. Y la accesibilidad es que vos tengas un prestador del Estado en cualquier lugar donde vivas. Y la equidad es que ese acceso sea para todos y todas, en todas sus ramas. Ahora bien, le comentaba hoy a Ollero que ayer estuve en Gobernador Costa, que es un hospital público, es una localidad de la estepa patagónica, del lado de Chubut, que tiene 3.500 habitantes. Allí me juntaron otros dos hospitales, que no me conoce, soy neumonóloga, y atendí a 27 personas. La emoción.
No llega nadie.
El orgullo
claro.
Que tenía la gente de que vaya un especialista a ver su enfermedad valió la pena los 400 kilómetros. Nunca habían tenido atención neumonológica. Eso es solo posible, la accesibilidad, la universalidad y la equidad en el Estado. Es imposible que haya otra institución que lo pueda hacer. Insisto, como es una política de salud, de política pública, de salud, y fue un derecho y ya lo ganamos, no podemos pensarlo perderlo. Uh-huh. No nos cabe en la cabeza perder ese derecho. Pero también tenemos que asumir que hubo mucha gente que luchó para este derecho. Entonces, por eso salimos hoy, por eso esta campaña también, para que siga siendo accesible, universal y equitativa.
Bueno, Natalia nombraba esta cuestión de los años de gobierno de Mauricio Macri, y otro elemento que sumabas para pensar la importancia de la salud pública tiene que ver con la pandemia, ¿no? Cosa que también figura en el comunicado que lanzaron para convocar al día de hoy. Pero para profundizar tal vez en las implicancias y en la corroboración que fue la pandemia para la importancia del sistema de salud, quiero sumar a la conversación a Lilian Capone, que es subsecretaria de Salud Laboral de la CTA y también referente del Espacio Intersindical de Salud y Trabajo. Lilian, acá te damos la bienvenida, Rosa, Natalia, Walter y Ada.
Ay, qué tal, buen día, qué lindo, ¿cómo está por allá todo el bolsón?
Soleado, por lo menos.
Hola, cumpa, bueno, ¿cómo te va? Un orgullo tenerte con nosotros.
No, gracias a ustedes.
Bueno, Lilian, en principio contarnos la importancia. Parece una obviedad lo que te estoy preguntando, pero me parece que es lo que está en el centro de la discusión.
Y bueno, en primer lugar, como decía recién Rosa, en relación a los derechos, la salud es un derecho humano, está en la Constitución, en los tratados internacionales, y como tal es necesario recordar que la salud pública es lo que nos une, o sea, es un derecho que debe estar garantizado por el Estado, y como decía Rosa recién, con equidad, con justicia, con inclusión, con universalidad. En estos momentos, lamentablemente, se escuchan cantos de sirena diciendo y denostando lo público, tanto la salud como la educación. Como, bueno, acá especialmente, digamos, en el centralismo porteño y el conurbano, el que va al hospital es el pobre. Y en realidad no es así. El 80% de las personas que han tenido COVID en plena pandemia, quienes absorbieron el 80% de los enfermos fueron los efectores públicos. Ni las prepagas, junto con las obras sociales también, pero las prepagas no. Entonces, nos parece que debemos resaltar, y por eso hoy es una jornada en defensa de la salud pública. Falta mucho, falta muchísimo, nos falta un montón. Obviamente las condiciones de trabajo, las condiciones salariales, la capacidad de la formación de los trabajadores de la salud, como decimos siempre con Rosa, dentro de la jornada de trabajo tener espacios y tiempos de capacitación y formación permanente. Falta un montón, pero esto no quiere decir que no defendamos lo conquistado, porque esto se construyó desde la ciudadanía, esto creció desde el pie. Entonces nos parece que es necesario poner en agenda que la salud pública tiene que ver con los planes de vacunación, con el trabajo que se hizo con el COVID. Obviamente todo perfectible, pero convengamos que en nuestro país los porcentajes de mortalidad fueron menores en relación a otros lugares del mundo, inclusive Estados Unidos y Europa. Entonces acá hubo posibilidad que todos los ciudadanos pudieran acceder. ¿Saben cuántas vacunas se dieron? Más de 120 millones de vacunas COVID. Digo, esto es algo y gratuita, porque acá nadie tuvo que pagar nada. Entonces, en ese momento, cuando nos venían a hablar de la Pfizer, que no la Sputnik, que no la Sinopharm, sino la Pfizer, y había que pagar porque esto y bueno, nada, se siguió con una línea de conducta. Entonces, me parece que esto debemos rescatar, de esto debemos defender. y seguir discutiendo, obviamente, y tener masa crítica, obviamente, para seguir trabajando y transformando un sistema integrado de salud.
Buen día, Lilian.
Buen día.
Pensaba, vos hiciste foco en la cuestión de la pandemia, del coronavirus. Si uno se desprende un poquito de esa cuestión, que fue tan traumática, y lo sigue siendo, de acuerdo a las consecuencias que tiene, en esta región, Natalia decía algo sobre la cuestión de que Chubut no tiene clínicas. Aún acá, en el Bolsón, donde hay clínicas, lo que tiene más complejidad para atender las dolencias de la población es el hospital público.
Totalmente. O sea,
el nivel de inversión que tiene el Estado en la salud pública es incomparable si uno lo relaciona con las clínicas, por lo menos en este lugar. Reduzco este lugar porque es el que conozco. Y por ahí eso queda un tanto desdibujado, porque hay, Natalia decía, este canto de sirena, como que la cosa va a mejorar con una cuestión de que el mercado regule las cuestiones, ¿no? Y se desdibuja de esa manera el derecho que tienen los ciudadanos y las ciudadanas para acceder a la salud, precisamente, ¿no? Y que es una garantía que tiene el Estado, y por ende, si es un derecho, hay que defenderlo.
Totalmente. A ver, ahí está Rosa, compartimos también espacios, digamos, de formación nosotras desde la neumonología. La privatización de la salud implicaría el no tratamiento gratuito de la tuberculosis, por ejemplo, porque lo han dicho. El tema del trasplante de órganos, el economista que nombra uno de los candidatos, dice que un riñón sale $15,000, con lo cual podés comprarlo o inclusive venderlo porque tenés dos. Esto se leyó. Esto se sabe. Discapacitados, todo el colectivo de diversidad sexual. O sea, hay cosas que nosotros no podemos tolerar, porque estos son espacios y derechos ganados, y que si no me tocan a mí, te pueden tocar, por un lado. Y por otro lado, defender lo público, defender lo que nos atraviesa. La salud pública atraviesa todo. Un niño, para cumplir el año, necesita vacunas, $600,000 por año. Y aquellos que no van a poder acceder con el famoso voucher, que no existe en el mundo, y cuando existe salió mal, como en Colombia, va a venir nuevamente, va a haber brotes de sarampión, de rubiola, de polio. Y nosotros lo debemos decir, los médicos especialmente lo debemos decir. Es una locura. No se puede garantizar un pueblo en democracia sin cuidar esto, porque primero el pueblo tiene que estar sano, y como decía mi abuelo anarquista, la panza llena para tener pensamiento y masa crítica. Entonces, digo, estas cosas, nosotros necesitamos un pueblo sano. Y obviamente que estamos atravesando situaciones dificilísimas. El día de ayer fue muy traumático para todos. Y va a seguir siendo traumático, porque en realidad lo que se está tratando es darle la razón a cinco especuladores que utilizan como marioneta algunos personajes pseudopopulares, y en el descontento de la gente apostar a esos personajes. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado, porque una vez que esta gente esté gobernando, va a ser muy difícil volver a tener estos derechos. El derecho a pensar libremente, y ojo, no estoy diciendo que está todo bien, hay un montón de cosas que están mal. Vacunatorio VIP, algunas fotos que realmente nos avergüenzan, algunas imágenes que han pasado hace unos par de semanas atrás, también avergüenzan, pero esos no son todos, no son todos. Entonces hay un montón de compañeros, compañeras, trabajadores, trabajadoras de la salud, en otras áreas, que están trabajando y construyendo colectivamente con disidencias, por supuesto. Por suerte no pensamos todos igual, si no sería aburrido, pero lo que nos une es defender lo que tenemos. porque estas imágenes afuera, chau, afuera, esto no sirve, nos vamos a encontrar, queridos compañeros, dentro de un año, diciendo cuánta gente murió, cuánta gente está presa, cuántas cosas hemos perdido. Por lo tanto, debemos ser absolutamente honestos y tener la libertad de pensamiento para poder definir qué patria queremos.
Queda claro. Bueno, le agradecemos a Luis Albornoz que se trata de comunicar, pero nosotros no tenemos espacio porque ya le comimos buena parte al servicio social que tiene que salir a las 9:30 de la mañana. Bueno,
gracias por llamar.
No, por favor. Y no va a ser la última vez, porque más allá de la situación, la circunstancia que atravesemos, siempre es importante tener en cuenta qué rol cumple el Estado en la atención de ciudadanos y ciudadanas.
Gracias, Lili.
Un abrazo.
Gracias por participar.
Algunas palabras. Igual. Algunas palabras finales por parte de las presentes.
Invitar, ¿no?
Sí, desde cada lugar de salud, ese es el eslogan también de la campaña, desde la salita, desde los hospitales, desde los trabajadores comunitarios en salud, también recordar que si bien la salud es un derecho, tenemos que pelear porque siga siendo un derecho en la Argentina, no importa cuál sea el gobierno que asuma. Los gobiernos tienen sistemas, metodologías, pero los derechos en la salud tienen que ser respetados.
Yo quiero hacer un llamado a la información, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos con que hay mala información y muchas veces malintencionada, sí, con respecto a los servicios, a las prestaciones y demás. Siempre pongo a disposición mi celular para que me hagan consultas vía WhatsApp. Porque por ahí llamada no puedo atender, pero WhatsApp sí. Cualquier duda que tengan sobre los servicios, se acercan a nuestras oficinas, que estamos en Lago Puelo, en El Hoyo, en Maitén, y si no, por WhatsApp al 2945-428176. Siempre hacemos hincapié en esto, en que queremos que la información que circule sea fidedigna, que diga la verdad.
Mejor ir a las fuentes.
Sí.